lo que provocó una dura respuesta desde el presidente José Antonio Kast, quien acusó al Partido Comunista de intentar agitar las calles para frenar los avances desde el gobierno. Pero durante esta jornada el conflicto siguió escalando. La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, acusó ignorancia y mediocridad por parte del gobierno frente al rol de los movimientos sociales y sindicales, además de cuestionar directamente a la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, por sus críticas a la colectividad. Recordemos que ella ayer, en su tradicional vocería de gobierno, dijo: a mí me parece que el Partido Comunista no le puede dar cátedra de democracia a nadie. Y las respuestas desde el oficialismo no tardaron en llegar respecto a los dichos de la secretaria general del PC. El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, acusó al Partido Comunista de utilizar históricamente las movilizaciones para intentar desestabilizar a los gobiernos que, según dijo, no piensan como ellos, y le respondió directamente a la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa.
Llamamos a tener un poquito más de cuidado a la secretaria general del Partido Comunista y a entender que muchas veces este tipo de llamados terminan generándose en hechos violentos. La historia nos demuestra que cuando el Partido Comunista está en el gobierno, no marchan.
Por el otro lado, desde la oposición hubo un respaldo hacia Bárbara Figueroa y también críticas respecto al manejo del Ejecutivo frente a esta controversia. El senador socialista Juan Luis Castro aseguró que el gobierno agrandó innecesariamente este conflicto y acusó una reacción desproporcionada frente a declaraciones que afirmó forman parte de la lógica histórica del Partido Comunista respecto a la movilización social.
Que el tuit que lanzó el gobierno ayer a primera hora fue desproporcionado. Con una ametralladora se trató de terminar, ¿verdad?, con una polémica que siempre va a estar presente, cuánto de movilización, cuánto de negociación.
Debate que ha ido escalando durante el día. De hecho, ya se los contamos, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que era uno de los que prácticamente faltaba que blindara al presidente de la República en esta polémica, calificó como inaceptable cualquier intento de presionar desde la calle decisiones adoptadas democráticamente por el Congreso Nacional, pero el tono ya fue alcanzado de esta controversia por parte del Partido Comunista las últimas horas, y también nos comunicamos con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien aseguró ya que desde ese partido se intenta zanjar un poco el tema y que el debate no siga escalando, aunque será también el gobierno quien decidirá si sigue respondiendo o no frente a este debate sobre las movilizaciones sociales.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Este sonido son estudiantes llegando donde otros no llegan, porque en la USS sabemos que las alas no bastan. En Segundo Corral, estudiantes USS realizaron atenciones de salud a más de 140 personas, reduciendo la lista de espera en una comunidad de extrema ruralidad. Cuando el aprendizaje llega al territorio, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Suprema acogió la demanda presentada por la Asociación Gremial de Productores de Leche de Los Ríos en contra de la empresa NotCo por competencia desleal, prohibiéndole el uso de la palabra leche en sus productos en medio de la disputa por la marca NotMilk. Nicolás Silva nos cuenta más de Radio Bio Bio en Valdivia.
El conflicto comenzó en 2020 cuando el gremio demandó a The Not Company debido a la venta de un producto rotulado como Not Milk o no leche en español, que exhibe en su caja una vaca tachada. A juicio de los denunciantes, el mensaje podría confundir a la gente al hacer creer que se trata de un producto sustituto de la leche. La demanda fue acogida por el primer juzgado civil de Valdivia en mayo del 2023, estableciendo que la empresa incurrió en actos de competencia desleal y le prohibió usar la marca Not Milk. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Valdivia revocó la sentencia un año después, lo que obligó al gremio a recurrir a la Corte Suprema. El máximo tribunal del país falló a favor de la Asociación Gremial de Productores de Leche de Los Ríos al confirmar el dictamen de primera instancia. El gerente de Aproval, José Luis Delgado, recalcó que la Corte Suprema ratificó que Notco estableció una estrategia de marketing para denostar a la industria lechera.
La empresa, más que hablar de las bondades de su producto, estableció toda una estrategia de marketing para denostar justamente a la leche. Y eso lo ratifica, lo recoge y lo ratifica, digamos, de manera bastante categórica en la Corte Suprema.
El máximo tribunal del país mantuvo la marca de Notmil, aunque prohibió que los productos de la empresa contengan la palabra leche. Ante las consultas de la radio, desde la compañía se limitaron a pronunciarse mediante la publicación del CEO, Matías Mushnik, en sus redes sociales, en las que valoró que la marca siga intacta y mencionó que el envase con la vaca tachada ya no existe, anunciando otras modificaciones para cumplir lo ordenado por la justicia. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Cuatro ciudadanos extranjeros fueron detenidos por el secuestro de un joven de 19 años en la comuna de San Miguel. El club deportivo que organizó el evento donde fue agredido el diputado Javier Olivares acusó al parlamentario de llegar bajo la influencia del alcohol e insultando a una mujer cuya pareja golpeó al político. En 1.370 indicaciones cerró el comparado de la Comisión de Hacienda a menos de ya una hora del inicio de la votación en particular del proyecto de reconstrucción nacional. El presidente José Antonio Kast desdramatizó la renuncia de Rafael Araos a la Subsecretaría de Ciencias. Aseguró que su gobierno va todo caminando bien. La Secretaría General del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, acusó al gobierno de ignorancia y mediocridad en el debate por posibles movilizaciones. Exactamente 14 horas con 6 minutos.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Seguimos revisando noticias en la radio. Recuerdo que en Osorno nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, más 56-642-2171-80 o nuestra línea fija, 642-2171-80.
Atención a lo siguiente, se lo adelantamos en la radio. Alcaldes de la provincia de Osorno acusan un fuerte impacto en sus presupuestos por el traslado de su basura por el reajuste de los combustibles.
La tensión les llevó a exigir el pesaje de los residuos para pagar lo justo en el único vertedero que opera en la zona. Revisamos la información en detalle aquí en el estudio con Eduardo Palacio. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es una realidad que golpea los acotados recursos de los municipios de la provincia de Osorno, la mayor parte con alta ruralidad y donde fenómenos habitacionales como las parcelaciones y el escaso pago por el servicio suma una arista adicional a sus sobreexigidos presupuestos. En diálogo con los alcaldes aparece una propuesta transversal: pesar los camiones para especificar tonelajes y pagar lo justo y con esto, aunque sea de forma marginal, bajar la carga presupuestaria. En el caso de Río Negro, su alcalde Sebastián Cruzat afirma que hay un porcentaje importante que deben destinar para el retiro de la basura.
Anualmente debemos desembolsar cerca de 400 millones de pesos. Adicionalmente, mediante un convenio con la Municipalidad de Osorno, debemos pagarle por tonelada.
Agrega que es escenario necesario transparentar lo que ingresa al vertedero Curaco.
Se cobra hoy día por camionada. En el caso de nosotros tratamos de optimizar la capacidad de ambos camiones. Estamos hablando que entre los dos camiones suman aproximadamente 20 toneladas, pero entendiendo también la composición de la basura, efectivamente hay residuos más voluminosos que evidentemente obtienen mayor espacio dentro de esto, y lo que queremos es que se pueda realizar la instalación de una báscula que va a permitir calcular de manera más certera cuántas son las toneladas que efectivamente se están trasladando desde todas las comunas hacia el vertedero Curaco Osorno.
En Puyehue, su alcaldesa María Jimena Núñez apunta al reajuste de los combustibles más el costo por dejar la basura en el vertedero como el responsable de un alto costo para su municipio.
se encarece de todas maneras. Pero también nos subieron un 40% la entrada al vertedero, así que estamos pagando ni nada más ni nada menos que 80 millones de pesos. También a las nubes por el costo de los combustibles, y los municipios tenemos que seguir haciendo el empeño de seguir trabajando.
Por esto dice que cualquier reajuste afecta al presupuesto anual en Puyehue.
Mire, para los municipios chicos, nosotros que tenemos un presupuesto cercano a los 7.000 millones, toda alza nos repercute y nos perjudica, todo.
En San Pablo, el alcalde Marco Carrillo estimó en un 52% el incremento de pagos para el traslado de la basura a Osorno.
Sí, a partir del año 2025, a nosotros como municipio de San Pablo y a los otros 5 municipios de la provincia de Osorno se nos incrementó considerablemente lo que tenemos que pagar de exposición final en el vertedero Curaco de Osorno. Nos subió de 48 millones a 73 millones de pesos, tanto el año 25 como el año 26.
Y ante esto, el edil dice que debe sacrificar áreas sensibles para suplir los recursos faltantes.
Un impacto importante porque nosotros tenemos que reducir ítem presupuestario de otras asignaciones para poder suplementar lo que nosotros habíamos considerado en años anteriores respecto a este cobro de 48 millones, que fueron cerca de 26 millones que nos subieron de un viaje, como se dice, y para nosotros como Comuna de San Pablo esos 26 millones de pesos impactan considerablemente, particularmente en áreas tan sensibles que tenemos nosotros como es educación y asistencia social.
En San Juan de la Costa la historia no es muy distinta. Su alcalde José Luis Muñoz acusa también los problemas de presupuesto para el traslado de sus residuos.
Son distintos costos que nosotros asumimos, asociado obviamente al traslado, que lo hacemos a través de 12 camiones recolectores, y ahí tuvimos un crecimiento importante de los valores producto del aumento del precio del combustible, y hay un costo permanente que tiene que ver con el tratamiento. Ahí nosotros tenemos un costo fijo de 75 millones de pesos.
Y la alcaldesa de Purranque, Elisa Villar, acusa que su comuna a partir del 2025 recibió un reajuste por sobre el 100% solo en el uso del vertedero Curaco.
Lo que pasa es que el 2024 a nosotros nos cobraban por llevar nuestra basura al vertedero Osorno aproximadamente 54 millones de pesos anuales. ¿Ya? Y el año 2025 nos subieron abruptamente este monto a 110 millones, que es lo que estoy conversando ahora, pero ese monto se mantuvo este año 2026. Por lo tanto, las cuotas son trimestrales, que es lo que estamos pagando nosotros, ya pagamos la primera, y la primera fueron 27 millones 682 mil pesos.
Como está dicho, raya para la suma, los alcaldes de la provincia exigen la instalación de básculas para pesar los camiones y pagar lo justo por dejar su basura, y con esto generar, aunque sea en una mínima proporción, un ahorro para sus arcas.
Eduardo, en este caso podemos vislumbrar que hay dos temas particulares que dicen relación con la situación que ocurre con la basura en la provincia de Osorno. Una de ellas es que después de tantos años, tantas discusiones, urge poder ver qué va a pasar finalmente con la basura de la provincia de Osorno. Y lo segundo es la solicitud que hacen los alcaldes del pesaje. Una báscula que, entendemos, no es una solicitud reciente, porque el municipio de Osorno, el vertedero, ha tenido bastantes problemas porque no se ha sabido nunca a ciencia cierta cuál es el volumen que finalmente ingresa a este ya colapsado vertedero.
Sí, partamos por lo último, porque justamente ese es el detalle que en su minuto generó alguna disensión, porque cuando se tercerizó esto de la administración del vertedero, uno era la maquinaria utilizada para que los edificios de basura fueran siendo tapados, el tratamiento de los percolados y todo aquello, pero se decía ya, pero ¿sobre cuánta basura está trabajando la maquinaria? Entonces eso no podía ser explicado de una manera puntual porque no había cómo decir cuántas toneladas. Hay un análisis que da cuenta de un contexto general, pero no por cuántos
camiones
llegan. Y lo otro, respecto al tema del vertedero, lo último que se supo es que se está haciendo la verificación para el nuevo centro integral de residuos. Nombre elegante para dar cuenta de un nuevo sistema que, a diferencia de este, solamente permeabiliza lo que corresponde, digámoslo coloquialmente, en un hoyo, al igual que ocurre acá, pero permeabilizado, ¿ya? Y en función de eso se esperan avances, pero el tiempo está corriendo, y lo que llama poderosamente la atención, por lo menos lo que uno analiza, es que da la sensación de que se cree que se tiene todo el tiempo del mundo para esto. Y acuérdense que el nuevo entonces relleno, se le denominaba, tenía que entrar en operaciones el año 2016. Ese fue el compromiso inicial. Ya sabemos la historia de cómo tuvo que pagar la Municipalidad de Osorno una millonaria cantidad de recursos por ahí un juicio, y ahora estamos todavía esperando que si avanza o no esto, pero no hay certezas en lo concreto, entendiendo un tema tan complejo como es la basura. Y lo último, también remarcar que se quedó en Curaco porque naturalmente nadie quiere tener un vertedero cerca de su espacio, y los territorios también, las comunas también dijeron no, que se queda allá, pero ahí está también lo que estamos viendo en cuanto a los costos.
Exactamente, y hay algo que también hay que comenzar a ver, y es el costo que está teniendo también para la carga de combustible de los propios camiones con los municipios checos, que señalan que tienen poco presupuesto y que imagino que en algún punto también la falta de algún dispositivo en sus comunas de reciclaje o algún otro tipo de sistema pudiera venir a ser beneficioso, pero entendemos que de momento no está pasando y está todo cayendo en nosotros.
Dato asociado para terminar, y ojo con esto, porque ¿qué están haciendo los municipios para llegar a más recursos? Le están diciendo a los ciudadanos de sus respectivas comunas, tienen que empezar a pagar la basura. ¿Qué es lo que hace? Pasan esto a tesorería, que se supone tiene mayor poder de cobro. Pregunta, se la formulamos a tesorería provincial, y si no se paga la basura, no tiene ningún tipo de sanción, amén que se venda el inmueble y no se pueda hacer la transacción porque tienes deuda de basura. Eso es lo único que hay en cuanto a castigo, entre comillas. Por ejemplo, el alcalde decía que de Río Negro, de 400 millones anuales, solo recuperan 8 millones de pesos. Así que saque la proporción de cuánto realmente ingresa por concepto de basura y cuánto hay que, digamos, entregar del arca municipal para estos menesteres.
Gracias, Eduardo.
Buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
La Delegación Presidencial Provincial de Osorno y la Seremía de Desarrollo Social y Familia formalizaron el convenio de transferencia de recursos para la ejecución del Plan Protege Calle 2026.
La iniciativa se enmarca en el programa Noche Digna y busca mitigar los riesgos de salud para quienes pernoctan en la vía pública.
El dispositivo funcionará como un albergue público con capacidad para atender a 20 personas, tanto hombres como mujeres, de manera diaria. La modalidad de atención será ininterrumpida, garantizando prestaciones fundamentales de alimentación, higiene y alojamiento seguro para los usuarios.
El convenio fue gestionado mediante trato directo y estipula plazos específicos para su funcionamiento.
Al respecto, se refirió el Seremi de Desarrollo Social y Familia en Los Lagos, Carlos Saitz.
Nosotros logramos recuperar un albergue, un dispositivo en Osorno que no estaba considerado para este año, y logramos hacer las modificaciones presupuestarias para poder mantener ese albergue para que los dispositivos de invierno en este año que viene, con una situación meteorológica compleja, tenga, digamos, la disponibilidad por parte del gobierno central y de la delegación de poder darle una mejor condición de vida, digamos, a las personas en situación de calle.
En tanto, desde la delegación presidencial explicaron que más allá de la asistencia inmediata, el plan busca que los beneficiarios alcancen mejores niveles de inclusión social. Al entregar servicios básicos, se pretende prevenir deterioros graves en la salud y ofrecer oportunidades concretas para la superación de la vida en calle.
Para este año, el convenio cuenta con una inversión total de 58.800.000 pesos, mientras que el recinto operará por un periodo de 140 días. Se proyecta que el servicio comience sus funciones en junio y se extienda hasta el mes de octubre, cubriendo los meses de mayor frío en la zona.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Se confirmó la reparación de todos los caminos vecinales que fueron afectados por las malas condiciones climáticas que presentó la semana pasada el litoral de San Juan de la Costa.
Eso sí, el municipio de esa zona reconoce que hoy la preocupación está en los caminos públicos que aún presentan dificultades.
De esta manera lo informó a la radio el alcalde José Luis Muñoz, quien informó las situaciones más complejas que hoy son foco de interés, buscando evitar que se repitan situaciones como las ocurridas hace algunos días por el frente climático, bien digo.
Lo más complejo fueron los puntos de Pampa Redonda, con un camino que se había aperturado recientemente en colaboración con Bienes Nacionales. Fueron 8 puntos de derrumbe en Pampa Redonda, un punto grande en el sector de Casalata y Chincay. En el sector de Chincay, que ese fue también complejo dado que fue al otro lado de la ribera, que conecta con la pasarela. Todos los puntos fueron restablecidos el día sábado, todos, digamos, afortunadamente gracias al trabajo colaborativo por parte de nuestra unidad de Camino de Puente y también con los vecinos, particularmente la comunidad indígena.
Explicó que ahora son los caminos públicos los que siguen presentando dificultades y requieren de trabajos definitivos por parte de Vialidad.
De ellos se enfocan en la ruta que baja hacia Bahía Mansa y la ruta U410, sector El Faro, conexión entre Bahía Mansa y Maicolpué.
En la bajada hacia Caleta Bahía Mansa, ahí tenemos un punto que ha presentado en realidad históricamente dificultades. Yo creo que ahí Vialidad tiene que preocuparse en términos de poder hacer un trabajo un poco más definitivo, porque generalmente presenta dificultad ese punto. Y el nuevo, que no está, digamos, en los registros de nadie, tuvo que ver con el punto del Faro, que es el camino que conecta entre Bahía Mansa hacia Maicolpué. Ese punto se generó la emergencia producto de la obstrucción de una alcantarilla, y eso obviamente hizo que se sobrepase superficialmente, lo que generó obviamente ahí la alerta.
La autoridad comunal dijo que han emitido los reportes de emergencias en APRED para que los servicios pertinentes puedan actuar en la reparación de los caminos que han presentado mayores problemas y que a futuro pudieran generar inconvenientes en la conectividad.
En tanto, desde el municipio se ha estado trabajando con las cerca de 23 familias que resultaron afectadas por las condiciones climáticas y la reparación de los caminos vecinales.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Se lo contamos oportunamente. Osorno enfrenta una nueva preemergencia ambiental este martes, decretando prohibiciones a la calefacción a leña y la suspensión de actividades físicas escolares al aire libre.
Para este martes 12 de mayo de 2026, el Ministerio de Medio Ambiente pronosticó un episodio de preemergencia ambiental en la comuna de Osorno, según el reporte de calidad del aire, lo que activará una serie de restricciones orientadas a disminuir los niveles de contaminación atmosférica de la zona.
De acuerdo a la información entregada, durante toda la jornada se prohíbe la emisión de humos visibles provenientes de artefactos residenciales a leña dentro del radio urbano, así como también el uso simultáneo de dos o más de estos equipos por vivienda.
A ello se suman restricciones en el ámbito industrial y de calefacción. Entre las 18 y las 24 horas no podrán operar las calderas industriales ni de calefacción con potencia térmica mayor a la permitida o que superen los 50 miligramos por metro cúbico normal de material particulado. En el mismo horario, se prohíbe además el funcionamiento de calderas a leña con potencia menor a 75 kilovatios térmicos en la zona saturada.
En materia educacional se informó la suspensión de actividades físicas y deportivas al aire libre para la comunidad escolar, las que deberán ser reemplazadas por ejercicios de bajo impacto, resguardando la salud de niños y jóvenes frente a las malas condiciones del aire.
Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a respetar estas medidas y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes en medio de un escenario que suele agudizar durante los meses de otoño e invierno.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
...150 cajas de alimentos diarias es lo que actualmente entrega el municipio a familias de la ciudad que requieren de esta ayuda ante problemas económicos graves. Vamos a conocer detalles con Camila Báez en el estudio. Camila, buenas tardes.
Así es, muy buenas tardes. Claro, los datos dan cuenta de que la pandemia marcó un punto de inflexión, dado que previo a 2020 la entrega de estas cajas alcanzaba 20 unidades diarias. El director de Desarrollo Comunitario del municipio de Osorno, Regner Paredes, informó que solo en mayo ya se han entregado 400 de estas cajas.
Esta ayuda es una ayuda histórica que ha entregado al municipio. Desde antes de pandemia ya se entregaban cajas de alimentos en la municipalidad. La forma de adquirirla es de forma individual, venir a la oficina del departamento social de la municipalidad con su registro social de hogares al día, para acreditar la dirección más que nada. Una ayuda que se entrega presencialmente y de forma individual. Siempre queda a criterio de los asistentes sociales el mérito a la caja de alimentos en realidad. Antes de pandemia, las cajas de alimentos generalmente eran 10, 15, hasta un pic de 20 cajas diarias.
Con respecto a este histórico beneficio entregado por el municipio, el director de Dideco explica que en 2025 se entregaron 4.134 cajas de alimentos, mientras que las personas que resultan beneficiadas pueden recibir esta ayuda cada 6 meses.
el asistente social es quien aplica el criterio y bueno, ellos verán ahí como cada situación, como digo, caso a caso, qué es lo que pasa en cada realidad de cada persona que llega solicitando. En algunos casos se hace entrega inmediata, en el caso de adultos mayores se les toma el informe y se les va a dejar la caja al domicilio. Es caso a caso y es quien amerite la caja. Durante el mes de mayo hemos entregado 400 cajas, solamente en el mes de mayo. El año 2025 se entregaron 4.134 cajas de alimentos.
Desde el municipio explicaron que también existen otras ayudas como apoyo en el pago a las cuentas de luz y compra de medicamentos, todo lo cual es evaluado por el equipo de asistentes sociales del municipio, mientras que la postulación se evalúa caso a caso y se realiza de manera únicamente presencial. En el caso de los adultos mayores, cuando se asigna este beneficio, este se entrega además de forma directa en el domicilio.
Gracias, Camila.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El consejero regional, profesor Francisco Reyes, advirtió que el ajuste fiscal impulsado por el Ministerio de Hacienda podría agravar el retraso del proyecto de salud, educación e infraestructura en la región de Los Lagos.
Lo anterior al cuestionar el oficio circular número 17 de Hacienda, en el que acusa impone un límite de gasto hasta el 2031, basado en un presupuesto 2026 ya disminuido, pese al aumento sostenido de los costos de construcción y combustibles.
Acusó burocracia centralista que se transforma en un freno para el desarrollo regional, respaldando sus afirmaciones en antecedentes de la Cámara Chilena de la Construcción, que estiman en un 20% el incremento de costos en obras públicas.
El panorama que ya vislumbra la Cámara Chilena de la Construcción es que a raíz del alza de los combustibles vamos a tener un 20% de aumento en los costos de las obras. ¿Quién asume ese 20%? ¿De qué manera planificamos precisamente ese marginal que contenga las obras sin tener que reevaluarlas y o aumentar por gastos generales, mayores presupuestos? Tremendamente importante esa coordinación entre la Cámara Chilena de la Construcción, que alberga varias empresas que están a cargo de obras públicas, y por otro lado, el gobierno regional, el nivel sectorial que también está trabajando con obras públicas.
El consejero Francisco Reyes llamó a atender las directrices presupuestarias desde el nivel central por su impacto en materia de proyectos regionales.
También es importante dar cuenta del nuevo decreto que ha emanado el Ministerio de Hacienda, el decreto 17, que plantea que de aquí al 2030 hay que planificar con el promedio de presupuesto del año 2026, que ya tiene reajuste, es decir, un decreto que podría ser letal para la planificación de nuevas obras en la región a partir de una aplicación de un promedio de cálculo de reajuste del año 2026. Es decir, se proyecta esta lógica de ajuste fiscal al 2030.
Finalmente planteó la creación de una mesa de anticipación ante obras críticas para enfrentar el escenario presupuestario y coordinar respuestas entre los niveles regional y sectorial frente a proyectos estratégicos para la región.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Se lo habíamos contado oportunamente. La Fiscalía instruyó diligencias investigativas para establecer eventuales responsabilidades por el caso de una mujer que permanece grave tras recibir el impacto de un trozo de fierro cuando viajaba como copiloto por la Ruta 5 Sur en Puerto Montt, a la altura de una pasarela en el sector La Goleta. La Municipalidad de Ancud presentará una querella criminal.
Recordemos que la mujer que vive en dicha comuna en Chiloé viajaba hacia Puerto Varas cuando recibió el golpe del objeto, causándole daños severos a la altura del cuello, los que la familia atribuye a posibles terceras personas. Ante esto, el alcalde de Ancud, Andrés Ojeda, señaló que presentarán una querella criminal.
estamos por presentar una querella criminal desde el municipio para poder dilucidar quién fue el responsable de esta tremenda agresión que pasó, cierto, desde una pasarela antes de llegar ahí a Puerto Montt en la doble vía, y que hoy día tiene en un estado, cierto, de salud que esperemos que sea reversible allí en el hospital de Puerto Montt. Ellos por su lado están generando un tipo de acción judicial, y por el otro lado nosotros vamos con una querella criminal.
Por ahora, Patricia Barrientos, quien fue afectada con el hecho, sigue conectada a ventilación mecánica en espera de un análisis de estado neurológico y con un trauma cervical severo. Mientras que desde la sociedad concesionaria Ruta del Canal aseguraron en un comunicado que no han podido determinar la procedencia del objeto que impactó al vehículo, ni tampoco si hubo participación de terceras personas.
Continúa la indagatoria por un secuestro con homicidio frustrado ocurrido el pasado fin de semana en Osorno, donde un hombre de 39 años se fue encontrado en un sector rural con heridas de bala.
Según relató el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, Javier Justi, la víctima permanece en el Hospital Base de Osorno fuera de riesgo vital.
De momento se desconoce mayores detalles al respecto a la dinámica de los hechos, dado que la investigación se encuentra en pleno desarrollo.
Estamos investigando a fin de descartar o de formalizar por ese delito. Ya se están realizando todas las indagatorias necesarias para poder llegar a establecer o descartar lo que se está investigando preliminarmente. Él todavía está hospitalizado, está fuera de riesgo vital. Se le realizaron diversas intervenciones quirúrgicas por la gravedad de sus lesiones. Proyectil balístico, el cual atravesó la parte de las caderas con entrada y salida por la misma zona.
Debido a la gravedad de las lesiones y a que ha sido sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas, la víctima aún no ha podido ser entrevistado por los funcionarios policiales. Además, desde la fiscalía explicaron que el caso se investiga de manera reservada.
La víctima todavía está se han realizado diversas intervenciones quirúrgicas, él está sedado aún, no hemos podido tener contacto con la víctima, no obstante sí se han realizado todos los trabajos de peritaje, tanto con el laboratorio criminalística nuestro, que está trabajando con el equipo ECO de Puerto Montt, está realizando trabajos con la fiscalía, además de todo nuestro equipo de brigada de homicidios, como con el trabajo con la prefectura provincial Osorno, que tenemos la disposición de todo el personal.
Por último, el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI en Osorno explicó que por la misma reserva en la investigación no se puede confirmar o descartar que el hecho corresponda a crimen organizado.
Cabe recordar que los hechos quedaron al descubierto la madrugada del domingo, cuando la víctima fue encontrada en el sector de Quilacahuín con heridas de bala a la altura de la cadera.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a la comuna de Puyehue, entre Lagos. A esta hora está con cielo nublado, 13 grados de temperatura, que es la máxima proyectada para la jornada, la humedad del 86%, el viento con intensidad de 10 kilómetros a la hora.
En el otro extremo, en la costa de la provincia de Osorno, vamos hasta la caleta de Bahía Mansa. Cielo completamente nublado a esta hora presenta esa zona. La humedad alcanza el 88%, viento a 5 kilómetros por hora y la temperatura en Bahía Mansa es de 13 grados.
En Osorno, a esta hora cielo nublado, 13 grados de temperatura, hay una probabilidad de precipitaciones de un 20% para el resto de la tarde, humedad del 88%, el viento tiene intensidad de 10 kilómetros a la hora.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Bien, atención, porque hay trabajos en la ruta, kilómetro 896, sector San Pablo. En este punto hay angostamiento, no hay desvíos en ambos sentidos de la calzada. Trabajos que estarán vigentes hasta las 18 horas. Se suman además trabajos en el kilómetro 924, sector Hiato Osorno. En este punto hay angostamiento en la calzada de norte a sur hasta las 18 horas.
Además, debemos agregar el kilómetro 930, Puente Arraue, mantiene angostamiento, lo mismo que el kilómetro 951, sector Inia Vallas. En los dos no se produce desvío, en la dirección de los trabajos va de sur a norte. Se mantiene durante el día y también durante la noche la advertencia.
Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad del vehículo que antecede.
Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados a cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 6524-23414 o 6524-23415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Catorce horas con 34 minutos. Como siempre, muchas gracias por informarse con nosotros.
Te invito siempre a seguir en la radio a través del 106.5 y estas informaciones están para volver a revisar en nuestra página biobiochile.cl.
Los dejamos ahora completamente invitados para que en breve juntos revisemos todo el acontecer del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. BioBio Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Vamos a revisar información en el plano local. Vuelve a partir de hoy el básquetbol laboral. Hay actividad para las 20:10 horas. El encuentro entre Perotainen y Olimpia. De fondo estarán jugando Ayecano Sorno con Móviles a la Medida a las 21:30 horas. Los dos compromisos son de la serie 35 más. Y a propósito, revisamos de la tabla de posiciones cómo va esta serie que tiene acción esta jornada en el gimnasio del sector del Cruce Lint, ahí en el PAC. En primer lugar, para Móviles a Medida, que lleva 11 unidades, segundos, Yanquiwe A, Yanquiwe B, a la par los hermanos, con 10 unidades. La cuarta posición para Olimpia y Pizzería Victoria con 9. Luego la sexta posición para Hospital con Ampera Training con 7 puntos. Y cierra Ayecán Osorno con 6 unidades. No olvidar de la actividad para el básquetbol. Vuelve al Monumental luego de lo que fue la final en la ciudad de Temuco. Ya tenemos rival, se tuvo que esperar hasta horas de anoche para saber cuál va a ser el rival que se va a enfrentar el jueves 14 y el día viernes 15 de mayo en el Monumental. Juego 1, juego 2, será ante el Club Deportivo Valdivia. Y ahí les recordamos a los seguidores y amantes del básquetbol y de Español Osorno que hay preventa presencial en el Gimnasio Español de 18 a 20 horas. Preventa de un día, 6.000, y si vas por los dos días, el costo será de 10.000 pesos. Y se hace un alcance, no olvidar que hay campaña de reciclaje en las dependencias del Gimnasio Español. Nos vamos a conocer de la actualidad nacional e internacional. Saludamos a Rodrigo Reed. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En la Universidad de Chile hay un fichaje. Un fichaje que se extiende, que es el de Lucas Asadi. Un jugador que tiene 22 años y que a mitad de temporada podía ya empezar a negociar sin dejar nada en la Universidad de Chile. Por eso en Azul Azul se apuraron y le extendieron el contrato hasta diciembre del 2028. Obviamente que le han subido el sueldo y también hay una rescisión de contrato por si lo quiere algún club. Han aparecido algunos clubes interesados en el jugador de la U. De 3.5 millones de dólares aproximadamente, si es que quieren empezar a negociar con el jugador. Así que la verdad es que es una, se puede hablar como un fichaje porque se va a quedar un jugador que lo que sí no ha tenido su mejor temporada, la tuvo la anterior. Y vamos a escuchar a Lucas Asadi, que habla de esta renovación.
significa mucho para mí, la verdad. Creo que era algo que venía buscando hace un par de meses atrás, lo venía conversando sobre todo con Manu, y bueno, se dio ahora. Estoy muy feliz, muy orgulloso de renovar con el club de mis amores, mis papás también súper contentos, mi familia.
Ahí está, entonces Lucas Azadi va a ser por lo menos de la Universidad de Chile en cuanto a contrato hasta diciembre del 2028, pero cualquier oferta que haya van a tener que negociar entonces con Azul Azul, con un piso de 3.5 millones de dólares. Y un partido importante para tanto Manuel Pellegrini como para Lucas Cepeda, porque es la Liga de España, en la antepenúltima fecha, en la fecha 36. En el caso de el ingeniero, el Betis está peleando la Champions. En el caso de el Elche, está tratando de salvarse del descenso. Escuchemos a Manuel Pellegrini, quien habla sobre este partido importante.
Yo veo al equipo muy consciente de tener la intención de salir del primer minuto para intentar superar a un rival que también tiene un fútbol bastante, bastante especial, porque hay mucho dominio de balones en su propio sector. Tenemos que saber bien de controlarlo. Pero veo al equipo con el convencimiento de intentar buscar esos tres puntos desde el primer minuto, y ojalá que tengamos los rendimientos individuales y el funcionamiento colectivo que nos permitan hacerlo.
Se está jugando un partido que es importante para el Betis. ¿Por qué? Porque el Betis tiene 54 puntos y está quinto. El Levante está tratando de zafar del descenso. Todavía está en zona de descenso, más allá que suma 37 puntos. Si hoy terminara, o a esta hora terminara el campeonato, Levante, Alavés y Oviedo se irían para la segunda división. Lo vamos a estar contando acá. El que parece que tuvo mucha presión hoy día fue Cristian Garín. Lamentablemente quedó eliminado en la primera ronda de un torneo que había sido campeón. Estamos hablando del Challenger de Oeiras en Portugal. Cayó ante el argentino número 216 del mundo, Lautaro Midón, por parciales de 3-6, 7-5 y 4-6. Perdió el título, perdió 50 puntos y cayó 10 posiciones en el ranking ATP. Ahora está en el 114. Todo esto en la previa de Roland Garros.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Bio Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Llegaron los Subaru Cross Track Days, una oportunidad única con unidades limitadas a precio especial desde 22.990.000 pesos. Subaru Cross Track Days, para disfrutar una vida sin límites. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Con la vista.
Al norte de nuestro país, desde Radio Bio Bio en Iquique, en el contacto con Cristian Núñez.
Claro, se trata de una información conocida hace algunos minutos respecto a un procedimiento de carabineros en la Ruta 5 Norte, donde se detuvo a 3 funcionarios del ejército peruano, 3 voluntarios de 3 militares del Servicio Militar Voluntario del Ejército del Perú, quienes fueron detenidos por carabineros en el kilómetro 1839 de la Ruta 5 Norte durante las últimas horas y tras los procesos de evacuación de droga intracorporal, o sea, dentro de su cuerpo, que mantenían los imputados. Esta diligencia finalizó durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, procediendo a ser dados de alta, determinándose el total de droga incautada conforme a lo siguiente, dice el parte policial: 4 kilos 758 gramos de ketamina, dosificada en 340 ovoides, que mantenían los 3 sujetos, ahora imputados, tanto ingeridos como adheridos a su cuerpo. 3 militares del ejército peruano entonces que fueron detenidos por carabineros cargando esta droga, ketamina, con más de 4 kilos. Los imputados fueron trasladados a dependencia de la segunda comisaría de Pozo Almonte durante las últimas horas para ser presentados en audiencia de control de la detención durante las próximas horas acá en la zona, a la espera también de que haya detalles y declaraciones de parte de la fiscalía respecto a este procedimiento policial que involucra a 3 funcionarios del ejército peruano, 3 del servicio militar de ese país, que fueron detectados con drogas por parte de carabineros acá en la zona. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Bio Bio, siempre alerta.
De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido. Olvidado en el olvido.
Durante tus horas de trabajo o descanso, Bio Bio siempre está ahí.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final. El futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad cuando no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Que te vas bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y queda. Bonito porte, bonito pere, bonita la rumba, bonito José, bonita la brisa que no tiene brisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad, bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito, todo me parece bonito.
Partiendo ya la tarde junto a la radio, faltan pocos minutos para el informador.
Set a fire to the night, baby, let me be the lighter. If you're already high and you wanna fly, I'll be the hit that takes you higher. If you wanna love when you touch the sky, you can be my midnight rider. If there's nowhere to go when you wanna go wild, I wanna be the driver.
24 horas del día, desde cualquier punto del país.
Estamos comprometidos en forma seria y objetiva. Bio Bio, cobertura total.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos